contra el patriarcado, por la muerte del Estado, la hora de las brujas.
Todos los martes de 5:30 a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
¡Justicia para Lee! ¡Toca la una!
¡No toca la bola!
¡Ali Cuevas Castrellón! ¡24 años! ¡La mandó su ex pareja Osvaldo Borges con 26 puñaladas! ¡En 26 de septiembre de 2009! ¡Acá, jefe!
¡Presente!
Fátima Miranda Salcedo Borges, 14 años. Desaparecida desde 12 de marzo de 2010. Ciudad Juárez, Chihuahua.
Esmeralda Vera Muñoz, 14 años, 2001, Ciudad Juárez, Chihuahua.
María Elena Rodríguez, 46 años, asesinada en el 2009, Jalapa, Veracruz.
María Justina Damián, 32 años, asesinada en el 2009, en Jalapa, Veracruz.
¡Justicia para Lee! ¡Nos toca la una!
¡Nos toca la bola!
Hola, buenas tardes. Estamos una vez más en la Hora de las Brujas, como todos los martes. Hoy pues tenemos un programa en memoria de Ali Cuevas, nuestra compañera Ali Cuevas, que fue asesinada hace 2 años, justamente hoy, por el hombre que decía amarla. Entonces es un programa que va a hablar sobre feminicidios. Hablaremos de muchas otras mujeres también que han sido asesinadas por este sistema patriarcal. Y pues es un programa de homenaje a todas ellas y pues de lucha y de guerra, ¿no? Estamos aquí con una compañera, con una invitada. Ella es Nadia.
Hola a todas las que están del otro lado de la computadora. Un saludo afectuoso desde algún lugar de la nada.
Muy bien, y ahora les pasamos a la compañera Jenny, que pues para leer las convocatorias que traemos el día de hoy. No traemos noticias, puras convocatorias, así rapidito, y entramos de lleno al programa.
Bueno, pues sí, para no perder la costumbre, les invitamos a algunas convocatorias de actividades que se van a dar esta semana. La primera es una plática debate sobre la Cuarta Guerra Mundial, y hay una proyección que se llama La Gran Venta. Es de, bueno, una película de 2006 del director Florian Ospitz, y esto va a ser el miércoles 21 de septiembre, es decir, mañana, a las 5 de la tarde en la Galería Autónoma, ahí en CEU, Filosofía y Letras. Y esto entra dentro del marco de la campaña de Cachito Mío, una campaña que busca pues la organización en la ciudad y el apoyo a las comunidades zapatistas. Entonces pues así es. Y también el viernes 23 a las 4 va a haber una otra discusión que se llama La Guerra contra el Pueblo. Hay unos textos que puedes encontrar en el blog de Cachito Mío, que es cachito-mio.blogspot.com. Ahí pues puedes revisar los textos para llegar con más información y con más herramientas a la plática. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay una charla en el Multiforo Cultural Alicia. Esto va a ser mañana también a las 6 de la tarde. Es entrada libre. Y es una charla del caso de Luis Miguel Piña. Es un preso político vasco, mexicano, y los invitados van a ser Leonel Rivero, como abogado, y Ignacio del Valle y Gloria Arenas como expresos y presas políticas. Entonces, bueno, parece que va a estar interesante. Y así, es un preso político que ha pasado muchos años en cárcel, ¿no? Este señor. Entonces, pues así es. Y como última convocatoria, les invitamos al taller de redes en Maya de Hacklab, que son los miércoles de septiembre y octubre en el Auditorio Che Guevara, ahí en la UNAM. Pueden visitar la página del Hacklab Autónomo, que es http://hacklab.espora.org. Y por último, tenemos para esta semana una jornada de nacional de dislocadas en apoyo a las bases zapatistas. Es una jornada nacional e internacional y va a ser el jueves 22 de septiembre. Y bueno, pues como sabemos, las comunidades zapatistas siguen siendo agredidas y hostigadas, por lo que se fue por aquí la voz, pero yo voy a seguir hablando por si acaso. Y bueno, pues la última por los compañeros y las compañeras de la Junta del Buen Gobierno de Roberto Barrios, son amenazas muy graves. Y bueno, pues así, al grito de los zapatistas y las zapatistas no están solas, se engloba esta jornada nacional e internacional aquí en el DF. Va a ser en el Museo de Antropología e Historia el 22 de septiembre a las 11 de la mañana. Es algo, es un acto organizado por y convocado por colectivos, organizaciones e individuos de la otra campaña y de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Bueno, entonces esto fueron las convocatorias en el día de hoy y ahora sí vamos a dar paso al programa, al tema que nos trae hoy aquí, que es el feminicidio, y hoy en este día pues, tan marcado para nosotras, que es el aniversario de Ali Cuevas Castrejón. Entonces les dejamos con una rola que va acorde con esta temática. La rola se llama Nos matan por ser mujeres y luego enseguida estamos con ustedes.
De furia que no miran más que odio sin perdón, y al filo de un tragante un sucio corazón se ahoga con un horror.
Doblarnos,
allá el amor.
Aquí estamos de vuelta y, bueno, pues ¿qué tenemos que decirles sobre el programa de hoy? Íbamos a empezar con un audio básico sobre qué es el feminicidio, porque, bueno, pues parece que de repente no está tan claro, ¿no? Siempre hay mucha discusión, ¿no?, en torno al asesinato de mujeres y también, bueno, pues básicos, desde dónde empieza, ¿no?, que es la punta igual de la pirámide del feminicidio, pero en realidad feminicidio para nosotras al menos es algo mucho más amplio, ¿no?
Pues sí, y yo creo que es súper importante tener esa diferencia, ¿no? Porque en medio de los tiempos en que estamos viviendo tanta violencia, ¿no? Generalmente creo que cuando le dices a una persona es que esto fue un feminicidio, ¿no? Por ejemplo, con lo de Ali, ¿no? Dice, no, o sea, pues más bien es que el país está bien violento y pues descuartizan a la gente y le cortan la cabeza y pues apuñan a las personas y pues a las mujeres, ¿no? Como, como si todo fuera parte de lo mismo, como que no... O en Ciudad Juárez, ¿no? Cada vez que se habla de las muertas de Juárez, ¿no? De las asesinadas, la gente dice, ah, pero también hay muchos asesinados, ¿no? O sea, también los meten al pozole, ¿no? Y, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Entonces creo que sí es como importante...
Sí, ajá, pues entonces este audio que les vamos a poner trata precisamente de eso, de qué es el feminicidio y de las diferencias, ¿no? Una diferencia entre un feminicidio y un homicidio, ¿no? Entonces, pues si quieren pasamos al audio. Son unas reflexiones o unas palabras de la compañera Mariana Berlanga. Por aquí desde acá la saludamos y pues dejamos en su sabia voz esta definición, ¿no?
Ese es el debate actual. También en las definiciones que se han dado sobre feminicidio, pues una de las cosas más importantes que se ha dicho, que es específicamente la aportación de Marcela Lagarde en México, que fue quien tradujo del término en inglés, que originalmente es femicide, a feminicidio. Ella, digamos, que establece que el feminicidio es un crimen de Estado. ¿Y qué quiere decir con que es un crimen de Estado? Pues que toda la estructura social e institucional cobija, apoya y es cómplice de alguna manera con todos, o sea, con los asesinos de mujeres. Y entonces eso, bueno, pues da a entender que hay una política de Estado al que le conviene asesinar a ciertas mujeres. No se trata de un exterminio, no se trata de que no quieran dejar a una sola mujer en el mundo, porque las mujeres también le servimos al sistema y le servimos al orden establecido, principalmente a las mujeres que son madres, sino tiene que ver con un mensaje que se les da al resto de las mujeres, y puede decirse que con un castigo. Jill Radford, que es la primera que introdujo este término de femicide, tal como lo conocemos ahora, ella hablaba que era un castigo y un acto de control, precisamente porque lo que busca es infringir miedo al resto de las mujeres, que tengan muy claro que deben de estar en sus casas, que deben de estar con un hombre, que no deben de salir a ciertas horas, que no deben vestir de tal manera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que básicamente hasta el día de hoy entendemos por feminicidio. Todavía no se establece bien si hacer una diferencia entre el feminicidio íntimo y el público, por así decirlo, pero digamos que hemos llegado a la conclusión de que sí sigue una misma lógica, que es este acto de control, este castigo, este menosprecio al vida, a la vida de las mujeres, este tomar a las mujeres como objetos y no como sujetos, ¿no? Como objetos desechables o descartables en un momento dado. Y eso es lo que hasta actualmente entendemos por feminicidio.
¿Cuál es la diferencia entre un feminicidio y el resto de los asesinatos? El feminicidio es una categoría que surge del bagaje de la teoría feminista, que surge finalmente de la categoría de patriarcado, que presupone pues que existe un sistema en donde se jerarquizan los sexos y en donde digamos que el sexo masculino es el dominante, ¿no? O sea, si no partimos de ahí no podríamos entender esa categoría de feminicidio. Y para nosotras las feministas ha sido muy importante diferenciar este tipo de asesinatos del resto, porque finalmente estamos hablando de una lógica muy específica, ¿no? O sea, de lo que lleva a una persona a cometer un feminicidio. Y esa lógica tiene que ver con este sistema, ¿no? Con este sistema de con esta estructura social, con este sistema de valores, con este imaginario que está presente en hombres y mujeres y que habla de esa valoración o de esa poca valoración hacia las mujeres. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, cuando se empiezan a dar a conocer todos estos asesinatos de Ciudad Juárez, lo primero que sucede es como que hay una falta de comprensión está la pregunta siempre de por qué a estas mujeres las asesinan. Entonces, digamos, el diferenciar y el decir y el hablar de un feminicidio es de alguna manera dar esa respuesta. O sea, las matan o las mataron por haber sido mujeres, ¿no? Principalmente, porque no estamos hablando de una riña, no estamos hablando de un ajuste de cuentas, no estamos hablando de un asalto, no estamos hablando de un accidente. Estamos hablando de, o sea, de qué, cuál es el papel que juegan las mujeres en esta sociedad y qué les puede suceder en determinado momento si es que no cumplen o al asesino en cuestión le parece que no cumplen con ese papel en determinado momento. Cuando comenzamos a hablar de feminicidio a finales de los años 90, pues era como un término muy poco aceptado, digamos, bueno, por las instituciones hasta la fecha, ¿no? Pero también por la sociedad, por los medios de comunicación, se pensaba que hablar de feminicidio era como una especie de exageración, que las feministas estábamos exagerando el problema, porque, bueno, también es importante decir que hay como un cierto símil entre el feminicidio y el genocidio, ¿no? Que a final de cuentas es un crimen de odio. Y entonces, pues, este término tuvo al principio como mucha, se enfrentó con mucha desconfianza, con mucha reticencia de parte de la sociedad en general, porque se pensaba que era una exageración, ¿no? Y una de las razones fundamentales también era por criminalizar a las víctimas, ¿no? O sea, siempre pensar que a esas mujeres las habían asesinado por una razón en específico, y esa razón en el imaginario social casi siempre tenía que ver con que ellas habían hecho algo para merecer ese asesinato, ¿no? O sea, ya fuera que hubieran tenido una doble vida, que hubieran engañado a su marido, que hubieran, pues no sé, como mentido, que se hubieran buscado ese asesinato. Y entonces, por eso mismo fue porque fue tan importante recuperar esta categoría de feminicidio, ¿no? Para decir por qué se nos asesinan las mujeres, ¿no? ¿Por qué ese tipo de asesinatos no se explicaría entre dos hombres, por ejemplo, ¿no? Porque un argumento que siempre está presente con respecto a esta pregunta es, bueno, pero si a los hombres los asesinan mucho más que a las mujeres, ¿no? O sea, si hacemos una estadística, bueno, más ahora en este contexto mexicano, ¿no? En donde hay una guerra permanente entre las bandas de crimen organizado, siempre vemos que obviamente hay muchísimo más hombres asesinados, pero la pregunta es, ¿quiénes asesinan a quién? A los hombres los asesinan los hombres, y a las mujeres las asesinan los hombres, y no por las mismas razones. A las mujeres generalmente se les asesina por ese menosprecio que ya conlleva la idea de lo que significa ser una mujer, y también porque se sabe que no va a haber ninguna repercusión y ninguna consecuencia después de ese asesinato, ¿no? Es decir, que es en determinado momento una acción que se puede llevar a cabo con toda la libertad posible y que después de haber cometido ese asesinato no va a haber ninguna consecuencia en la vida de quien la comete. Bueno, también es importante decir que dada esta lucha, ¿no?, para hablar de feminicidios, creo que ya hemos logrado una legitimación del tema, sobre todo desde el punto de vista social y de los medios de comunicación. Las instituciones se siguen rehusando a hablar de feminicidio.
Bueno, aquí seguimos en La Hora de las Brujas. Les recordamos que nos están escuchando por Regeneración Radio y La Que Huelga Radio. Pueden comunicarse con nosotras si están por ahí en el chat cabina-rr@hotmail.com o tenemos un teléfono que es el 5587-5696. Y bueno, pues acabamos de escuchar este audio de la compañera Mariana que explica pues un poco lo que es el feminicidio, ¿no?, y por qué lo consideramos importante.
Pues sí, yo, pues bueno, en este día quisiera como hacer una, pues eso que estaban diciendo, ¿no?, como un homenaje a Ali, recordarla, ¿no?, recordar, pues así, ayer habría cumplido 26 años, uh-huh, ¿no? Y hoy, justamente alrededor de las 12 del día, fue que falleció, la asesinaron y pues no sé, quisiera como hacer como una recapitulación, ¿no?, como uh-huh, de lo que pasó y por qué fue y como después de 2 años todas las cosas que pues que hemos pensado entre todas, ¿no?, y como a las conclusiones a las que hemos llegado, porque es difícil realmente entender como las magnitudes, ¿no?, de lo que significa que maten de esa forma a una mujer por esas causas, ¿no? Uh-huh. Y que es súper común y que pasa todo el tiempo. Creo que las cosas que más pueden impresionar es que, por ejemplo, sé que yo que cada 3 días en este país hay un feminicidio, ¿no? Uh-huh. Un feminicidio íntimo, que también es como una diferencia, ¿no? Hay como 2 tipos de feminicidio, y uno es como el feminicidio este que ocurre en Ciudad Juárez, ¿no?, que es como un poco anónimo, y el feminicidio íntimo, que es el más común, ¿no?, es el más común, que siempre son las parejas o exparejas que asesinan a sus,
pues, a bueno, sus propiedades, ¿no?
A sus, ajá, propiedades, ¿no? Claro. Y pues bueno, creo que el tema de fondo es considerar a las mujeres como una propiedad de los hombres, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera, cuando alguna mujer se quiere salir de eso y dice no, uh-huh, la matan, ¿no? Uh-huh. O sea, es como hablábamos alguna vez como de una especie de la ley patriarcal, ¿no? Si tú te sales de la ley patriarcal, te matan. Uh-huh. Y es, puede sonar así muy dramático, pero pero en verdad es que es así, ¿no? Entonces, bueno, pues Ali era justo, ¿no?, una chica que era practicaba el amor libre, ¿no? Uh-huh. Y pues tenía una manera de vivir muy intensa y muy libre, ¿no? Y a veces parecía que no tuviera límites, ¿no?, en eso. Uh-huh. O sea, era como actuaba así. Y yo siento que de alguna forma que ocurriera eso fue hasta como fue una manera, como una respuesta social de decir, no, no, para, o sea,
ajá, no puede ser,
no puede ser así, ¿no? O sea, no puede ser así, ¿no?
Sí.
No puedes.
Ajá, y sí, yo lo que entiendo es que Ali era una compañera bien autónoma, ¿no? Y bien libre y bien inteligente y pues, o sea, como que llevaba las riendas de su vida, ¿no? Era autosuficiente, pues, podríamos decirlo así. Y entonces, pues, eso es lo que, todo lo contrario, ¿no? Lo que debe ser una mujer es todo lo contrario, ¿no? Y, ajá, sí, por poner un poquito de contexto para presentar a la compañera Nada, que no la habíamos presentado. Así, ella es integrante de la colectiva de Ali Somos Todas. Ali Somos Todas es una colectiva feminista que nació, pues, precisamente a raíz, al día siguiente o a los 2 días del feminicidio de Ali Cuevas, ¿no? Y pues desde los primeros días que se empezaron a reunir, a hacer acciones públicas, ¿no?, visibilizando el feminicidio y exigiendo pues justicia para Ali, para todas las mujeres y para toda la violencia que sufrimos, ¿no? Entonces, pues para contextualizar un poquito, la compañera viene de esta colectiva y creo que tienen un montón de experiencia, ¿no? Porque en 2 años han estado haciendo muchas cosas, ¿no? Digo yo que entre la calle y la academia han estado así trabajando muy muy duro, ¿no? Viendo muchos términos y a la vez estando mucho en la calle, ¿no? Y haciendo visible pues todo esto.
Pues sí, pues ahí hemos estado, ¿no? Uh-huh. 2 años realmente juntas con varias compañeras que en realidad pues fueron ellas, ¿no? que se acercaron uh-huh. a ese llamado y que pues entre todas pusimos como lo más creativo que tenían en la experiencia de todas las demás, ¿no? Que fue así lo que agarró fuerza, ¿no? Uh-huh.
Sí, pues yo creo que igual así como dentro de nuestro programa organizado igual al rato vamos a profundizar un poquito más en la colectiva de Alí Somos Todas, así que tenemos muy claro que Alí va a estar presente en todo el programa porque pues es su día hoy, ¿no? Entonces, ayer y hoy, y pues sí la tenemos bien presente y es el eje, ¿no? que nos va a ir moviendo en la tarde de hoy. Entonces, bueno, a ver, vamos a pasar a una rola por aquí, nos indica la DJ, y seguimos, enseguidita volvemos.
Wish I was a tree. The tree said, I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops, and then dive deep into the sea. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And the flower would be its offering of love to the desert, and the desert so dry and lonely that the creatures all the wish in the effort. Hey, the jackalope, buddy, and the rattlesnake said, I wish I had hands so I could hug you like a man. And then the cactus said, don't you understand? My skin is covered with sharp spikes that'll stab you like a thousand knives. A hug would be nice, but hug my flower with your eyes. So the flower said, I wish I was a tree. The tree said, I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops, and then dive deep into the sea. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And the flower would be its offering of love to the desert, and the desert so dry and lonely that the creatures all appreciate the effort.
uno de los elementos que en la construcción del concepto de feminicidio se ha trabajado y que yo creo que políticamente sí es muy importante, es esta participación del Estado en la violencia contra las mujeres y en el feminicidio de manera particular. Se ha ubicado más justo en la impunidad, ¿no? Pero también, como la Corte lo dice en la sentencia de Campo Algodonero, o sea, el propio Estado fomenta y mantiene una cultura discriminatoria, no solo entre sus agentes, ya sea del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, sino también en la comunidad misma. No hay acciones efectivas que realmente, no hay una campaña que realmente transforme las ideas sociales que tenemos sobre la vida de las mujeres o las relaciones de los hombres con las mujeres o entre las mismas mujeres, ¿no? Entonces ahí efectivamente el Estado tiene una responsabilidad, ¿no? Y es importante colocarlo porque tradicionalmente la violencia contra las mujeres se trata de llevar siempre al ámbito de lo privado o de lo íntimo o de la cultura como fuera del Estado, ¿no? Entonces es como, pues ese es un problema que se tendrá que arreglar en la familia y con los niños en el kinder y todas esas cosas que dicen, ¿no? Y entonces colocar este énfasis en que sí es una responsabilidad del Estado es muy importante para volver a posicionar la violencia feminicida en el ámbito político de los pactos y de la responsabilidad del Estado. Ahora, jurídicamente, si tú planteas en el ámbito nacional que hay una responsabilidad, que un elemento central de esta violación a derechos, por ejemplo, para construirlo como un tipo penal, es la responsabilidad del Estado, pues no funciona, porque el Estado no se puede juzgar a sí mismo, ¿no? Funciona en el ámbito internacional, y para eso están los delitos de lesa humanidad, en donde ya hay una serie de características definidas, en donde no solo están definidos los delitos internacionales, sino quiénes son las instancias que pueden juzgar al respecto. No es que España va a juzgar a Chile, ¿no?, con Pinochet, sino hay una corte internacional. Entonces ahí es importante simplemente identificar. Yo creo que políticamente está muy bien que sigamos diciendo y que nombremos en qué puntos está el Estado ejerciendo esta violencia contra las mujeres, porque no solo es al no investigar los casos, es también al cómo responden el Poder Judicial o los agentes discriminando, o es sancionando de menor manera, o es con un gobernador que dice que no acepta la alerta de género, pero luego tiene y crea o dice que va a crear una legislación que va a resolver y que no resuelve nada. O sea, todas esas son acciones en donde podemos identificar que el Estado está coludido y tiene una participación concreta al respecto.
¿Qué hace el Estado frente al feminicidio? Bueno, yo diría que en primer lugar criminalizar a las víctimas y poner en cuestionamiento su vida, poner en cuestionamiento sus acciones, sospechar de ellas, ¿no?, en un primer momento. Esto es como muy claro en todos los testimonios que hay de las madres o los familiares de las víctimas que han puesto una denuncia en un principio de desaparición, ¿no?, porque por lo general lo primero con lo que se enfrentan es con la desaparición de la persona. O sea, lo primero que les dicen en el Ministerio Público es: seguramente se fue con el novio, seguramente andan malos pasos, bla, 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 ¿no? O sea, como incluso ese prejuicio moral hace que la investigación, si es que llega a haber una investigación, se retrase, ¿no? Se retrase constantemente porque siempre está la sospecha de lo que esta o estas mujeres hicieron para que las asesinara, ¿no? Como un poco dando por hecho que ellas son las culpables. Y lo que intentan hacer es como decir, bueno, son culpables hasta que demuestren lo contrario, ¿no? Lo cual resulta sumamente difícil porque además el testimonio de ellas no existe, por obvias razones. Y bueno, y lo que hace el Estado es, a final de cuentas, cobijar a los hombres feminicidas, ¿no? Es ser cómplice permanente, es asumir que ellos, en el caso de que hayan asesinado a las mujeres, tuvieron alguna razón para hacerlo, y también tomarlo como pues como una cuestión como muy poco importante. O sea, matar a una mujer es como un delito menor, ¿no? Desde el punto de vista del Estado. En los países latinoamericanos esto es clarísimo, ¿no? Lo primero que se hace es dudar de la víctima. Incluso cuando el cuerpo es encontrado y cuando la violencia es contundente, ¿no? Es decir, puede haber sido torturada, mutilada, violada, masacrada, pero siempre está la duda de qué hizo ella para merecer eso, ¿no? Entonces, y creo que en el caso concreto del Estado mexicano, pues sí se ha visto que no solamente ha sido omiso, ¿no? Su actitud no solamente ha sido omiso con respecto a las investigaciones de los distintos feminicidios que se han denunciado, sino que incluso ha habido como acciones contundentes, ¿no? Como quemar las pruebas, desviar las investigaciones, torturar a gente inocente para que se declare culpable, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todo esto es lo que nos habla de una complicidad, ¿no? Absoluta con los feminicidas, ¿no? Por eso decimos que el feminicidio es un crimen de Estado, ¿no? Por todas estas complicidades que establece a todos los niveles, ¿no? O sea, desde el Ministerio Público, hasta el juez, ¿no? De las procuradurías. Bueno, las declaraciones de los funcionarios públicos en México han sido impresionantes, ¿no? O sea, han sido así, bueno, realmente insultantes, ¿no? O sea, hacia, por ejemplo, las y los familiares de las víctimas, ¿no? Siempre diciendo que, bueno, que no es para tanto, que en algún momento se decía que en Ciudad Juárez, pues, la gente exageraba, que las activistas que denunciaban el feminicidio lo que intentaban era manchar la imagen de la ciudad, que no eran 350, sino que eran solamente 150 las mujeres. O sea, declaraciones así, ¿no? Que lo que hacen todo el tiempo es minimizar el problema, no darle importancia y no hacer nada al respecto. Me parece que eso es lo que hace que sea tan fácil que se reproduzca el feminicidio, ¿no? Que no suceda nada, que vuelva a pasar, ¿no? Todo el tiempo y que no haya así como esta especie de límite que debería de marcar la sociedad. O sea, ya si las instituciones no lo hacen, pues la sociedad debería de decir, bueno, pues no queremos que esto siga sucediendo, ¿no? Como en determinado momento llega a decir, no queremos estos genocidios, no queremos estas violaciones de los derechos humanos. En el caso de los feminicidios casi nadie se pronuncia. Y que a final de cuentas nos devuelve otra vez a la pregunta de qué es un hombre y qué es una mujer, ¿no? En esta sociedad. Y por eso es que el feminicidio existe, y por eso es que se da, y por eso es que no se ha logrado detener, ¿no? Ni con la creación de una fiscalía, ni con la creación de una comisión en la Cámara de Diputados, ni con la creación de leyes. O sea, mientras este imaginario, ¿no? De lo que significa ser un hombre y de lo que significa ser una mujer se reproduzca, se va a seguir reproduciendo la práctica feminicida, porque es una manera de confirmar y de delimitar estos roles de género.
Sí, hola, y regresamos a la hora de las brujas, la mejor hora de todos los tiempos. Y el mejor programa de radio que hay, sin duda. Pues sí, creo que ahí lo que... O sea, el punto creo es que, a ver, matar mujeres es normal. Es parte de nuestra cultura, es parte del Estado, ¿no? Y no sé, como lo estaba estudiando ahí una compañera de la colectiva, ¿no? Durante mucho tiempo dentro del derecho romano, del derecho medieval, de muchos derechos, era una ley que si la mujer era adúltera, el esposo, ¿no?, tenía el derecho de matarla, y era un derecho y eso era una ley, ¿no?, y en la práctica sigue siendo un derecho y sigue siendo una ley, me parece, ¿no? O sea, no importa que se suponga, o sea, que sea un delito, ¿no? O sea, sigue siendo una práctica cultural que se mantiene en el patriarcado y que se mantiene en la cultura, ¿no? Y es completamente normal y la gente lo entiende y lo acepta, ¿no? También entiende y lo acepta que, pues, no es un feminicidio íntimo, sino que es un crimen pasional. O sea, tiene que ver con el pasión, con la pasión, tiene que ver con el amor, ¿no? Y por eso es algo normal. O sea, dos personas se aman un chorro y si hay un problema, pues bueno, pues la matas, ¿no? ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque toda la cultura está diseñada para hacerlo y para aceptarlo, ¿no? O sea, en el caso de Ali fue muy duro, pues enfrentarnos a todo el juicio, ¿no? Y todo el aparato, ver la manera en que funciona, ¿no? Por ejemplo, ellos nunca hicieron una investigación, o sea, nunca la investigación y las pruebas y todo, pues la presentamos nosotras, ¿no? Y con ayuda de un montón de gente, ¿no? Y por afuera de todo esto, de todo ese aparato, o sea, tuvimos que buscar ayuda, tuvimos que buscar otras maneras, ¿no? Ahora también luego lo que se da, tanto de parte del Estado como de parte de la sociedad, o sea, creo que lo primero es culpabilizar a la víctima, ¿no? O sea, ¿por qué te violaron? Porque traías minifalda, ¿no? ¿Por qué te mataron? Pues porque seguro hiciste algo, ¿no? Le colmaste la paciencia. Y de hecho hay una ley que va de eso, de provocación, ¿no? Uh-huh. Igual ahorita después que hablemos de cómo está lo del juicio, ¿no? Porque bajaron la sentencia por esa ley, que es una ley de los años 50, ¿no? Y que dice que si hay una provocación,
¿En serio?
Sí.
¿Cómo que actuó bajo una provocación de ella?
Actuó bajo una provocación de ella, ¿no? Y en palabras de Morgan, ¿no? Esa vez en el juicio, él fue lo que dijo, ¿no? Es que nada de esto hubiera pasado si Ali no me hubiera provocado. O sea, si Ali no me hubiera provocado, yo no me hubiera dado 26 puñaladas en la cara. No, ella fue la culpable. ¿Por qué fue la culpable? Porque le dijo que no, ¿no? Porque decidió romper la relación que ella tenía con él y eso fue una razón suficiente para que la matara, ¿no? Y para que además, pues toda la sociedad de alguna manera y toda la familia de él y todo lo aceptara, ¿no? Ahora, después en el juicio, por ejemplo, la primera ataque que empezó de parte de los abogados fue que si Ali era bisexual, ¿no? Entonces, como era bisexual y no tenía una moral, no tenía una moral conservadora, ¿no? Y practicaba además el amor libre y además porque usaba drogas, ¿no? O sea, eso fue lo primero que empezaron a atacar los abogados. Uh-huh. Y lo primero que además empezó a decir toda la gente, o sea, incluida su familia, ¿no? Incluida sus amigos y sus amigas, o sea, eso fue lo que empezaron a decir, ¿no? Fue súper duro. Ante eso, pues nosotras recurrimos como a varias ahí instancias, ¿no? Para que supervisaran el caso, para que fueran a hablar con el juez, para que el juez se diera dos vueltas mientras ocurría el juicio, ¿no? Uh-huh. O sea, la gran ayuda que tuvimos fue que el juez saliera a ver el juicio, porque el juez pues estaba metido en su oficina, no tiene ni idea de nada, ¿no? Uh-huh. A que no permitiera que se hicieran ese tipo de defensa, ¿no? Que la defensa uh-huh. era que ella era la culpable, ¿no? Uh-huh. Porque no era una buena mujer.
Sí, bueno, recordamos que desde el primer momento recordamos que el asesino de Ali fue Oswaldo Morgan Colon, ¿no? Que ahora está pues cumpliendo una condena, está en algún reclusorio. Pero sí que la primera defensa de él fue casi que esa, ¿no? Que Ali pues era bisexual y no estaba para nada centrada, que sufría trastornos, ¿no? Pues y claro está que ella le atacó y él se defendió, ¿no? Es algo, es lo primero que él, con lo que él se defendió y lo que parece que los abogados llevan como defensas al día de hoy, ¿no? Algo pues bastante claro. Indignante, ¿no?
Sí, y por ejemplo, en este caso, ¿no? Fue además súper indignante que en el momento que ocurrió, después que la mató, había un amigo suyo que estaba ahí, él le habló rápido a la ambulancia, le habló a la policía llegó, lo encontró al lado del cuerpo con el cuchillo, toda la cocina estaba llena de sangre, ¿no? Y eso era un juicio sumario, o sea, uh-huh. estaban todas las pruebas y aparte estaba la confesión de él, sí, yo maté a Lee, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, no había nada más ahí que hacer.
Y cerraron y hasta hoy siguen todas las pruebas
encerradas. Y hasta hoy sigue el juicio, ¿no? Porque, o sea, eso no fue suficiente, o sea, eso no fue suficiente evidencia, ¿no? Uh-huh. Todavía fue como un revoloteo y estar ahí encima y encima. Y eso porque estuvimos ahí uh-huh. todas, ¿no? Con la solidaridad de muchísimas mujeres que estuvieron ahí. Pero si no hubiera sido así, si hubiera, o sea, como pasa en otros casos, ¿no? Ahí está, lo agarra, no sé qué, está el cuerpo, lo dice y
eso es lo que
lo que
la evidencia de los audios que estábamos escuchando de que el feminicidio es un crimen de Estado, ¿no? Porque el Estado no, o sea, anda pasivamente, ¿no? Por este tema, no, no hace nada, y además cuando una mujer pues va a denunciar algún maltrato, pues no, lo que hay es un desprecio, ¿no? Entonces, pues, o sea, desde aquí pues reiteramos que no, que el sistema penal no sirve, no nos lo creemos, pero pues sí seguimos teniéndolo como herramienta, ¿no? Como pues un remedio inmediato también, ¿no? Que el asesino debe estar, no sabemos si en la cárcel o dónde, pero debe estar vigilado, ¿no? Porque entonces es como remedios inmediatos, por eso seguimos como indignándonos, ¿no? Nos sigue removiendo la sangre que la justicia no funcione, no es que nos la creamos, pero es que sí que nos revuelve un poquito que pasen así. Además también, pues, por volver a contextualizar, por las compañeras, compañeros que escuchan, que no sepan del caso de la compañera Lee, Osvaldo Morgan Colón le asestó como alrededor de 26 puñaladas en el día de su cumpleaños. Y decir que el hermano de Osvaldo Morgan es un diputado del PRD, lo cual le ha ayudado para que, pues, para su estancia en el reclusorio, ¿no?, sus privilegios, y aparte para esconder algunas evidencias, ¿no? Entonces, como que todo es un entramado así dentro de la justicia, que se va sumando, y pues nos indigna, ¿no? Aunque sabemos que no es nuestra vía la justicia, pero sí que nos sigue indignando, pues.
Pues sí, porque también es esa justicia patriarcal, ¿no? De qué manera, pues, son ellos mismos los que crean esas leyes y los que tienen que estar encargados de hacerla valer, ¿no? Y es muy difícil que una persona, bueno, que un estado feminicida, pues se juzgue a sí mismo, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Ciudad Juárez, ¿no? Que ya se habla de pues femigenocidio, que es como otro término aparte de feminicidio. Y que otra cosa que quería como comentar aquí, que también tiene que ver con esa justicia y con el sistema patriarcal en general y con la violencia feminicida que tenemos que vivir todos los días, es como lo que mencionabas, ¿no? De que antes, pues, un esposo podía y estaba dentro de la ley matar a su esposa si era adúltera, ¿no? Si quería. Él decidía cuál era la justicia que tenía que aplicarle o que podía aplicarle, sin que la ley lo persiguiera a él. Y entonces todo esto hace que, pues, se avale, ¿no?, una violencia masculina, ¿no?, dentro del sistema patriarcal, que es el que existe ahora, que sea normal que un hombre pueda perder los estribos y asesinar a una mujer, ¿saben? Y esto tiene que ver también, lo hemos platicado en otros programas, se puede ver en las condenas de hombres que asesinan a mujeres y de mujeres que asesinan a hombres. Las condenas de las mujeres que han asesinado a sus agresores son mayores que las de los hombres, increíblemente. Aunque el número de hombres que asesinan mujeres sea mayor, las condenas de las mujeres son mayores. Porque en principio parten de que una mujer que asesina a un hombre lo hace con alevosía y ventaja, ¿no? Porque tú tienes que planearlo, ¿no? Igual no es tan fácil asesinar a un agresor. Cuando un hombre es normal, está naturalizado, que pierda los estribos, pierda la cabeza, se le vaya la mano y golpee y hasta asesine, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues de ahí también es, pues el Estado es cómplice y de alguna manera toda la sociedad también, ¿no?
Sí, y por ejemplo, no sé qué decías, no creo que tiene como 8 o 9 años, o 5, o sea, tiene bien poquitos años, que la violación dentro del matrimonio estaba tipificada, ¿no? Antes, si te violaba tu esposo, ¿no?, era completamente aceptado, no existía eso, ¿no? O sea, es ahí como completamente parte de toda la estructura, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, es como, parece que las cosas van cambiando, pero pues no van cambiando de la nada, tampoco están tan cambiadas, pero lo poco que van cambiando, pues igual hay que reconocer el esfuerzo que se está haciendo, sobre todo desde muchas feministas, ¿no? Entonces, porque luego parece que las cosas aparecen por sí solas, ¿no? Y pues no, el cambio de leyes, y por eso decimos, ¿no?, que pues no creemos en la justicia, en sus leyes, pero pues nuestra parte sí reconocemos a las compañeras que luchan por cambiar esas leyes, ¿no? Porque están en su ámbito, ¿no? O sea, compañeras abogadas o así, pues la verdad es que sí les reconocemos su trabajo, porque es una partecita que hay que cambiar, ¿no? Si no les respalda la ley, pues igual se van a cortar un poquito más en hacer sus actos. Sabemos que el problema es otro, o sea, que la raíz es otra, ¿no? Que hay que cortarla desde mucho más allá. Sabemos que desde la educación y desde la familia o la no familia, pero pues sí, reconocemos como el trabajo de las compañeras abogadas, ¿no? Y bueno, con esto yo pasaría, ya digo, cortaría el rollo, a ver qué tienen por aquí.
No, en realidad mandar unos saluditos a Flor, que está por ahí, a Karina, a Mariana, de parte de nuestra compa Karina, a Priscila y a tantas otras, ¿no?, que están aquí pues acompañándonos.
Y a Paqui.
A la Paqui, que aventura. Tenemos toda todo el trabajo que están escuchando de producción, pues se lo aventó ella. Y Aventura, la nueva integrante de la familia. Y eso, nos vamos a una rolita y volvemos. Les recordamos que están escuchando La Hora de las Brujas en este programa de homenaje a Ali y tantas mujeres asesinadas por este sistema patriarcal.
Younger daughter of a conquering race, walks through a desolate landscape and contemplates unwilling pioneers who came to this place. What did the people that came before? Where did they go when it rained? I crawl under a jutting rock for shelter. And a voice said, sit down, stay warm, keep dry. The rain will be over by and by. It's rare I have a visitor these days. Sit tight and listen with me to the sweet sounds of the harmonies. Can you hear the spirits singing in the rain? No, I listened, realized I could hear music, see things in the sky. If I was religious, I'd have thought it was a choir of angels. An atheist would have said it was a trick of the light. And the voice said, sit down, stay warm, keep dry. The rain will be over by and by. It's rare I had a visitor these days. Sit tight and listen with me to the sweet sounds of the harmonies. Can you hear the spirit singing in the rain? And the spirit sings.
Before you came, they'll be singing after you're gone.
Hola, seguimos aquí en La Hora de las Brujas, en este programa feminista y antipatriarcal de todos o casi todos los martes. Les recordamos que nos escuchan por Regeneración Radio y La Que Huelga. Y bueno, pues si quieren comunicarse con nosotras, estamos en el chat, cabina-rr@hotmail.com. Y el programa de hoy, pues estamos recordando a nuestra compañera Ali Cuevas, que fue asesinada hace 2 años por... pues su feminicidio, Osvaldo Morgan, el hombre que decía amarla. Y pues este programa es pues para recordarla a ella y a tantas otras mujeres. Vamos a pasar ahora a presentarles otro audio. Es un audio que habla un poco sobre las reflexiones que se tiene desde... es de una compañera de Ali Somos Todas y otra parte de un colectivo de Oaxaca que hizo este audio, que habla pues sobre los medios masivos de comunicación, ¿no? La imagen que reproducen de las mujeres y de qué manera pues eso también es violencia y es violencia feminicida para cada una de nosotras, y cómo nos ha llevado pues a normalizarlo tanto, ¿no? Que es algo que no podemos entender y que seguiremos aquí alzando nuestra voz para pues denunciarlo, ¿no? Y visibilizar que no es normal que se asesinen a mujeres por el simple hecho de serlo, ¿no? Por no cumplir con los deseos o las expectativas de los hombres. Entonces, pues las dejamos con el audio. Esperemos pues les guste, y si tienen algún comentario nos lo hagan saber. Y volvemos.
Hola a todos, mi nombre es Fabiola y el día de hoy estoy acá porque me pidieron que platicara un poco sobre el feminicidio y los medios de comunicación masiva. Bueno, a ver, hay como varios puntos importantes a platicar sobre este tema. Y el primero tiene que ver con algo a que nos enfrentamos a diario, que es sobre la prensa y los medios amarillistas. La reflexión va en este sentido, en pensar el escenario del Estado mexicano, donde desde hace 18 años mueren diariamente mujeres asesinadas, que se llama feminicidio, sin que se detecten culpables, con impunidad total. Frente a este escenario, que no solo que empezó en Ciudad Juárez y que se ha replicado en una gran parte de los estados de la República, tenemos que día a día, en las calles, en los metros, los puestos de revistas que están en cada una de nuestras esquinas, se encuentran publicaciones como El Gráfico, como La Alarma, como etcétera, etcétera, donde justa y casualmente la imagen que se ve es, por un lado, un cuerpo ensangrentado, que puede ser descuartizado, mutilado, aplastado, le clavaron el machete, etcétera, con un titular alarmista, donde se ve este charquito de sangre de la persona muerta, hombre o mujer, y al lado, con una indolencia total, aparece una chica en bikini con toda la estética patriarcal, es decir, una chica buenota, delgada, güera, artificial o naturalmente, o morena sensualona, en un mini bikini, expresando una frase sensual de qué le apetece sexualmente ese día. Entonces yo me pregunto, ¿ese tipo de prensa a la que estamos sujetos diariamente afectará y generará alguna resonancia que justifique esta asociación entre sangre, violencia y mujeres? Eso por un lado. Por el otro lado, también vale la pena reflexionar sobre el cerco mediático que sucede en México. Con cerco mediático quiero decir que si analizamos desde el punto de vista de la comunicación y la publicidad social, lo que se ha trabajado en términos de feminicidio ha sido una de las campañas más completas que se ha hecho con los peores resultados. ¿Qué quiero decir con ello? Sobre el feminicidio se han escrito más de 10 libros, una infinidad de artículos, libros de literatura, libros de poesía, libros de ficción. Se han hecho alrededor de 6 o 7 películas, alrededor de 4 o 5 documentales, obras de teatro. Se han hecho marchas desde el que atraviesan todo el desierto con mujeres vestidas de negro, desde El Paso, Texas, hasta la Ciudad de México. Se han hecho, existen los Tigres del Norte, que tienen una canción, ¿no? Tiene la canción de las muertas de Juárez. Está la obra de teatro de las mujeres de arena. Y bueno, no sé cuántas más en internet puedes encontrar. Están muchos gráficos, ¿no?, que colectivos feministas hacen. Está la idea de las cruces rosas. Y sin embargo, el tema del feminicidio en México no es una presencia de conciencia nacional. El tema es por qué, cómo haciendo una campaña tan completa alrededor de tanto tiempo, no se ha logrado colocar como una necesidad a ser resuelta inmediata por parte del Estado. Y la respuesta, yo creo que entre otras cosas, es porque hay todo un sistema patriarcal que impide que la información llegue o que llegue de cierta manera. Por ejemplo, cuando hablamos de feminicidio, mucho de la forma en la que se desconoce es cómo realmente mueren estas mujeres. Generalmente se habla de cifras, ¿no? Dicen, bueno, pues ahora en Ciudad Juárez tenemos alrededor de más de 1.100 cifras, con una frialdad absoluta, 1.100 cuerpos de mujeres, solo en Ciudad Juárez. Bueno, ¿cómo han muerto estas mujeres? Y cuando te pones a analizar cómo es la forma en la que mueren, cuál es la crueldad y la misoginia con la que mueren, eso resulta ser que la mayoría de las mujeres mexicanas lo desconocen. Esta parte de arrancarles los ojos, esta parte de arrastrarlas una buena parte del desierto, de mutilarles partes de su cuerpo antes de morir, de ser torturadas y violadas de las tres formas, anal, vaginal y oralmente, que son cosas realmente terribles, de ser utilizado su cuerpo como marca de territorio, como delimitación de un espacio, dejando mensajes grabados en su espalda. Ese tipo de cosas que realmente son ofensivas y que te mueven por dentro, no llegan, ¿no? No están puestas en ningún lado. Y cuando hay prensa, porque obviamente también hay prensa que hace bien su trabajo y que pone en riesgo su vida para ello, esta prensa es perseguida, muchas veces es atacada y es forzada a salir de ahí o dejar de escribir eso frente a las amenazas. Ni hablar de lo que ha sucedido, que no es el tema de ahora, pero que ya sabemos todas, sobre las activistas que han luchado por ello y que su vida, en muchos casos, han sido puesta en peligro y en muchos otros tantos incluso muertas. Entonces, la prensa que hace bien su trabajo es perseguida y la otra prensa amarillista difunde esta imagen entre sangre y mujeres, y por otro lado tenemos este cerco mediático. Y finalmente, otro de los grandes puntos, que es un ladrillo más del cerco, es la desinformación y la facilidad con la que eso se da. ¿Qué quiero decir con desinformación? Por un lado está la estrategia, que yo diría del medievo o más atrás, de decir que es público es que es privado. Entonces lo que corresponde a lo que quiero trabajar y a lo que sí me interesa tratar es algo público. Y lo que quiero esconder entonces es privado. Entonces, si hay una disputa de pareja donde muchas de las mujeres son asesinadas con crueldad, violencia y misoginia por sus parejas, se ve como si fuera un asunto privado y que por tanto no tendría que discutirse en la cosa pública, en los espacios públicos, y trabajarse de esta manera. Y también parte de esta desinformación es reducir justamente y ocultar los casos. No es una cuestión sintomática de una sociedad, sino que son casos esporádicos que se dan donde, cada tanto un hombre mata a su mujer porque es su pareja, y bueno, también incluso jurídicamente, ¿no? Tenemos toda una legislación donde por un, digamos que un estado de violencia o de mucha ira, se excusaba la violencia con que el hombre había matado a una mujer, ¿no? Porque no se encontraba en sus cabales. Incluso en el Código Penal existía eso. ¿Qué otro punto también que podríamos hablar sobre la desinformación? Lo que costó a las mujeres activistas el poder precisar el término de feminicidio en el espacio público. ¿Cómo se dio ese salto que fue empuje continuo de decir, no solo se trata de muerte de mujeres aisladas? Y el término de feminicidio no fue impulsado evidentemente por el Estado, sino por grupos de activistas que trataron primero de definir hacia adentro qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué no es un simple asesinato de mujeres? Bueno, pues porque hay una forma en la que esas mujeres mueren. ¿Cuál es esa forma? Son torturadas sexualmente, son asesinadas de manera violenta. Hay una parte de misoginia muy clara donde los hombres están matando a mujeres por su simple condición de ser mujeres, y el Estado juega un papel de, digamos, dejar pasar las cosas. Las mujeres no solo tuvieron que luchar por posicionar en el espacio público el tema del feminicidio, sino por posicionar en el espacio jurídico que lo que les estaba sucediendo era lo que ellas decían. ¿Con esto qué quiere decir? Que las mujeres que asistían frente al Ministerio Público, había una serie de respuestas que al ser analizadas ya de manera colectiva, te das cuenta que es una estrategia. Al principio puedes decir, bueno, pues casos aislados de hombres misógenos que no querían entender, pero cuando se analiza que eso pasó durante 10 años, donde cada vez que una mujer iba angustiada, sabiendo ya la situación que se vivía en Ciudad Juárez, presenciando la desaparición de su mujer, la respuesta de la autoridad del Ministerio Público, la respuesta era, no, pues me parece que es un problema de usted con su hija, tal vez no tienen una buena relación y por eso se va. El típico problema de la doble moral, ¿no será que su hija era de faldas cortas y pues está ahí en malos pasos y por eso le pasa lo que le sucede? O se habrá ido con el novio, no se preocupe, váyase a dormir, y si en 2 días sigue igual, entonces sí, venga para acá. Entonces, mucho ha sido lo que gran cantidad de mujeres ha tenido que luchar y para poder vencer este cerco, porque la circunstancia es difícil, la cantidad de medios que dominan, justamente lo que buscan es mostrarlo como casos aislados o como cifras, como un número más de muertas, lo cual le quita toda la calidad humana de lo que estamos hablando y de la sociedad que estamos construyendo pues el día de hoy.
Hola. Pues ya, teníamos unos cuantos problemas. No sé si teníamos el micrófono abierto antes o ahora o cuándo. Pero pues ya volvimos. En este audio pues sale la voz de nuestra compañera Fa, pues hablando sobre lo que es el circo mediático, ¿no? Y porque pues cuestionando, ¿no? De qué manera, pues lo que decíamos antes, ¿no? Cómo en realidad podemos, pues pasan y se nos hace tan sencillo y se nos normaliza tanto el asesinato de mujeres.
Sí, de lo que decía, ¿no? Lo que significaba esa, lo que significa esa violencia, porque no es que, pues eso, ¿no? No es una muerte de un balazo, ¿no? O de un balazo y después te descuartizo. Es una tortura, ¿no? Ali tardó tiempo en morirse. O sea, ella sufrió mucho, ¿no? Antes, ella sufrió mucho antes de morir, mucho, mucho, ¿no? Y justo eso, ¿no? Lo que estaba diciendo Fa, ¿no? Esas características, o sea, es duro, pero es que creo que sí hay que decirlo, ¿no? O sea, la primera puñalada fue al ojo, ¿no? A sacarle un ojo, o sea, ¿no? Y eso que dice, no, estaba fuera de sí o estaba loco, ¿no? Que es mucho de lo que hablábamos. No, no estaba loco, o sea, él no está loco, ¿no? Y esos hombres no están locos, no son unos psicópatas, son unos hombres común y corrientes, ¿no? Como todos los que nos rodean. Y ellos son capaces de hacer eso, ¿no? No es porque se salen de sus cabales o estaba mal, ¿no? Y bueno, sí es impresionante, ¿no? Lo de cómo se reproduce la violencia y también la manera en que exponen a los cuerpos, ¿no? En el caso de Ali, el encabezado del gráfico era algo así como amor apache, ¿no? Y entonces salía su cuerpo, ¿no? Tirado en la cocina, con toda la ropa llena de sangre, ¿no? Era algo horrible, o sea, mucha uh-huh. gente se enteró de esa manera, ¿no? A través de estar viendo los periódicos, ¿no? Y también, o sea, es como un abuso, ¿no? Y al lado de ese cuerpo de Ali, otro cuerpo, ¿no? De otra mujer en bikini, ¿no? Y creo que el mensaje es lo mismo, ¿no? Son objetos, ¿no? O sea, uh-huh. poner a una mujer en bikini es, mira, este es un objeto, ¿no? Y puedes hacerle lo que quieras, ¿no? Y creo que desde ahí, pues, empieza el feminicidio. O sea, el feminicidio, además, digamos, el feminicidio empieza o está presente todos los días en nuestras vidas, ¿no? O sea, es la muerte así violenta y de destruir el cuerpo a esa magnitud es como ya el último grado, ¿no? Pero empieza todo el tiempo, desde que nos están gritando en las calles, ¿no? De la manera en que tienen las personas de anularnos por el lenguaje, ¿no? Todo eso es una violencia feminicida, es como decir, tú no existes, ¿no? Tú eres un objeto y cada vez que yo pueda recordártelo, te lo voy a recordar, ¿no? Uh-huh. Y pues estarnos enfrentando todo el tiempo a que la gente nos trate así, ¿no?
Uh-huh. Y esa publicidad agresiva también del patrón femenino, ¿no? De la estética femenina, que es todo, ajá, en torno al objeto. En cuanto a la prensa, sí, yo me acuerdo de cómo anunciaron, como decías, ¿no? El asesinato de Ali. El contexto era muy favorable, ¿no? Para la prensa amarillista, ¿no? Osvaldo le montó una fiesta de cumpleaños, ¿no? Y en la mañana la asesinó. Entonces, pues sí, era favorable para el morbo. En este caso lo manejaron así, ¿no? Yo me acuerdo cuando leí la noticia de que decía que le regalaron 26 puñaladas para su cumpleaños, ¿no? Entonces, pues así se las trae, ¿no? La prensa, ¿no? Así es como dan las noticias, en un tono así, pues que no, que es muy dañino, ¿no? Que a la gente, así que estamos pues con alguna conciencia, así pues nos hace mucho daño, ¿no? Fuera Ali, fuera cualquier mujer, que conozcamos o no, ¿no? Son unas formas de dar noticias que no deberían de existir, ¿no? Que no deberían de existir estos periódicos, ¿no? La gente debería de dejar de consumirlos, pues.
Sí, porque además finalmente es seguir extendiendo el mensaje, ¿no? Finalmente el feminicidio, de esta manera, ¿no? De destruir el cuerpo de una mujer a esas escalas, es un mensaje bien claro, ¿no? Que está enviando un hombre, y es un mensaje que se lo está enviando a otro hombre, ¿no? Uh-huh. Y es un mensaje que se lo está enviando a las otras mujeres. O sea, finalmente lo que hay detrás es un mensaje, y el mensaje es tú puedes matarla, ¿no? O sea, tú puedes matar, ¿no? Tú la puedes matar y mira que no te pasa nada, ¿no? Uh-huh. Y para la mujer es, mira, yo te puedo matar, ¿no? Ese que está al lado de ti te puede matar, así que te cuadras. O sea, es un mensaje de cuádrate porque te matas. O sea, cuádrate porque te matan, ¿no? Uh-huh. Cuádrate porque es bien fácil que él se enoje, ¿no? El hombre que tienes al lado, sea quien sea, no es bien fácil que él se enoje y te mate ahí en la cocina mientras estás cocinando, ¿no? Así que cuádrate. Y es un mensaje que además se reproduce y se reproduce, ¿no? Uh-huh. O sea, el feminicidio es, en principio, eso es un mensaje de un hombre a otro hombre, ¿no? Que puede matar, ¿no? Y a otra mujer, así. Y todavía encima que además lo reproduzcan y se burlen, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Es estarse burlando, ¿no?
Ajá. Es impunidad, ¿no? Es la impunidad patriarcal, pues. Ajá.
Sí, y sobre todo eso, lo duro, ¿no? De asociar algo así con el amor, ¿no? Uh-huh. Y ponerle esa justificación, ¿no? Y pues sobre todo lo que es ya la fan, ¿no? O sea, es la diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Cada vez que alguien tiene problemas en su relación, que la amiga ya se aisló, que no sé qué, ¿no? Es como, tú no te metas, ¿no? Es privado. Y si la mata, pues es privado, ¿no? Es su problema, era su rollo, ¿no? Uh-huh. Cuando definitivamente es un problema de nuestra cultura, es un problema social y nadie quiere hacerse responsable, ¿no? Es como, pues, sí. Quizá porque la gente es así, ¿no?
Y además, o sea, no hay que llegar a ese grado, ¿no? Cuántas veces hemos discutido con gente cercana, ¿no? Pues cercana al movimiento social o qué, con chicos, ¿no? Con hombres, sobre todo, la mayoría, que te dicen, no, pues mira, ellos pelearon, o sea, no estamos hablando de feminicidio, estamos hablando de una bronca, ¿no? Entre que ellos lo dejan, no es una bronca de pareja, ¿tú qué te vas a meter, no? O sea, eso es algo que nos lo comemos cada día, ¿no? En los círculos de activismo, o sea, no hace falta que nos vayamos hasta allá. Entonces, lo cual, lo otro, pues es lo mismo, ¿no? Son cosas de pues internas, ¿no? De sus intimidades, en las que nosotras no tenemos por qué entrar, no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces tú no sabes qué pasó, cállate, cuando sí, la verdad tenemos muy claro qué es lo que pasó y qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando, ¿no?
Pues sí, y eso, o sea, porque de alguna forma sí, o sea, yo pienso, ¿no?, que la violencia feminicida es esos actos, ¿no?, de destruir a las mujeres, ¿no? De cualquier forma, ¿no? De cualquier forma y además de aniquilarlas socialmente, ¿no? O como personas. Entonces creo que, o sea, que pase esto, ¿no? Que pasen a estos grados y que pase con esta frecuencia, ¿no? Y que bueno, algo sea tan representativo como que este candidato presidencial sea un feminicida, ¿no? O sea, asesinó a su esposa, ¿no? Uh-huh. Y es el candidato para presidente y probablemente, ojalá y no, pero va a ser el presidente y sería muy representativo de los hombres mexicanos y de la cultura, ¿no? Y es, o sea, pero además es, o sea, si pasa tanto es porque todo el tiempo, ¿no?, en todas nuestras relaciones son súper violentas, ¿no? Y todo el tiempo nos están aniquilando y nos están violentando. El que nos maten ya es como, es todo un camino, ¿no?
Es la complicidad patriarcal, ¿no? Que se van así, pues defendiendo unos a otros y pues sí, es esa violencia.
Pues ahí como lo estaban comentando en el chat, ¿no? O sea, de Morgan salió su Facebook, ¿no? Y abrió otro Facebook de Ali no somos todas, o sea, y un montón de gente está ahí, ¿no? Sí. Y lo defienden, ¿no? Y amigos suyos en común siguen siendo súper amigos de Morgan, ¿no? Y lo van a ver y todo, ¿no? Allí como, no sé, es súper fuerte.
Sí, porque él sigue manteniendo que él la amaba, ¿no? Que no ha amado a nadie más como a ella, ¿no? Eso es como una cosa así de que no sé cómo nos lo podemos comer, ¿no? Entonces, como que sí que fue el amor de su vida, ¿no? Entonces, y digo, esto lo sé porque lo he leído en algún blog que tiene él, ¿no? Desde la cárcel, de esto hablamos, de estos privilegios, ¿no? De que decíamos antes, ¿eh? El hermano periodista, bla, bla. Entonces, pues sí, yo no sé cómo nos comemos todo esto y de que abra un Facebook que se llame Ali No Somos Todas. Entonces, bueno, por aquí ya le decimos que aquí nos reímos de él. Eso es lo que nos queda, reírnos. Y entonces ahorita, perdón por mi mocosidad, por ahí dicen que se me escucha griposa. Pues sí, es lo que hay. Vamos a dejarles un audio de La Nota Roja en Oaxaca. Entonces, bueno, pues ahí luego lo comentamos un poquito.
En el estado de Oaxaca asesinan en promedio a 5 mujeres al mes. Todas esas historias son ignoradas por el gobierno estatal, pero no por los periódicos de la ciudad, que ven en estos casos una fuente inagotable de ventas, pero jamás historias de violencia extrema e impunidad.
Desde hace más de 71 años, asesinatos de mujeres ocupan los principales diarios de Oaxaca, a través de narraciones y textos apuntados en la Nota Roja. Género informativo en el que, asegura el investigador José Luis Arriaga Ornelas, se escriben hechos violentos que rompen con los acontecimientos comunes de una sociedad.
Así, desde 1937, encontramos titulares como Misteriosa muerte de una humilde mujer, escrita en el periódico Oaxaca Nuevo. No obstante, para María del Carmen Ruiz Castañeda, en México, la Nota Roja surge a principios de 1526, con la instalación de cabildos por parte de habitantes de España, quienes informaban a través de mandatos colocados en las puertas de las iglesias, resultados de juicios que se dictaban a las personas que habían ofendido la preeminencia de la Santa Inquisición.
Estos documentos tenían un sello rojo, símbolo de autoridad eclesiástica, dando origen al término Noticia Roja, que era como se conocía a aquellas comunicaciones dirigidas a las y los fieles para dar razón del delito que habían infringido contra la fe y las buenas costumbres.
Así, Castañeda asegura que desde hace 482 años fue el Tribunal de la Santa Inquisición quien inicialmente popularizó el término conocido ahora como Nota Roja, a la par que juzgó y asesinó a mujeres acusadas de practicar brujería, mujeres que años después se reveló eran curanderas.
Actualmente, la Nota Roja es la sección más leída en los periódicos. En esta sección se escriben textos como el siguiente.
A la vivienda arribó su esposo, Alejandro Cruz, de quien ya se está divorciando y quería dormir con ella. La mujer le dijo que ya no lo quería y lo corrió, como lo había hecho la noche anterior. Ello molestó a Cruz Sierra, quien tomó un filoso cuchillo y en 14 ocasiones lo enterró en el cuerpo de quien fuera su mujer.
Sin embargo, en ninguna de las notas sobre asesinatos de mujeres se emplea el término feminicidio. La feminista Diana Russell escribe que feminicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista que incluyen a los asesinatos realizados por varones, niños, jóvenes y adultos, motivados por un sentido de tener derecho a ello y o superioridad sobre las mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas y o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. Es decir, un feminicidio puede ocurrir aunque un marido golpeador pudo no tener la intención de asesinar a su esposa cuando la atacó, pues su acción fue motivada por el derecho que creyó tener sobre su pareja, más que por odiarla.
Oaxaca es segundo lugar en feminicidios por encima de Ciudad Juárez, según la investigación sobre violencia feminicida realizada por la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia vinculada. Del 2001 al 2006, en promedio, casi 5 mujeres fueron asesinadas cada mes, es decir, una cada 6 días.
Ante tal contexto, la investigación sobre violencia feminicida demostró que los diarios más visibles de Oaxaca minimizan dichos sucesos y los temas de violencia contra las mujeres son tratados como nota roja, es decir, solo como actos delincuenciales. Al mismo tiempo, la manera en que informan sobre los asesinatos de mujeres tiene características amarillistas y excluyentes.
Además, los cuerpos de las mujeres se expresan en forma denigrante, tanto en fotografía como en texto. Se dan los detalles de cómo fueron encontradas, dónde, a qué se dedicaban, etc. Pero no se hace análisis alguno para comprender qué está detrás del hecho y la condición de esas mujeres.
Al respecto, Soledad Jarquín, editora del semanario feminista Las Caracolas y galardonada con el Premio Nacional de Periodismo, opina.
Definitivamente la nota roja no debe de existir como tal. La construcción de estos hechos con todo este morbo que las rodea son verdaderamente escuelas de la delincuencia. Por un lado, son lecciones de delincuencia. Hacen que se regodee nuestro morbo. El hecho de que asesinen mujeres no es, por razón de ser mujer, no es para que esté en la nota roja. Es una nota que tiene que estar en la primera plana. La ética es fundamental en el periodismo. ¿Cómo debemos de tratar los medios esto? Bueno, primero respetando la vida de las otras personas. No podemos seguir exhibiendo a las mujeres descuartizadas. No podemos seguir presentando periódicos que salpiquen sangre, porque no resolvemos el problema. Pero si explicamos las razones por las cuales esas mujeres están siendo asesinadas, podríamos contribuir a resolver el problema.
En Oaxaca, el asesinato de mujeres es una nota roja más, aun cuando cerca de la mitad de las mujeres del estado han sufrido violencia por parte de su pareja de por vida.
En Oaxaca, el asesinato de mujeres es una nota roja más, aun cuando el estado ocupe el primer lugar de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia sexual de por vida.
En Oaxaca, el asesinato de mujeres es una nota roja más, aun cuando 9 de los 10 municipios donde más asesinan a mujeres pertenecen a este estado.
En Oaxaca, los feminicidios son una nota roja más.
Desde temprano, la niña reza pa' que su día no sea tan largo. Y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando. Su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños, se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Que redimidos sean tus padrones, será
Seguimos en La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio. Y bueno, queríamos mandar un saludito a las compañeras de Les Brujas que están por ahí por San Cristóbal y que sabemos que ellas también pues llevan una resistencia entre toda la violencia machista. Entonces, bueno, pues saludos para allá. Y vamos a continuar con el tema de hoy, que es básicamente recordar a las compañeras que han sido víctimas de feminicidios. Y también pues recordar toda la resistencia que llevamos, ¿no? Entonces que también nosotras nos movemos y luchamos y visibilizamos eso y creemos en la autodefensa, creemos en la organización entre mujeres y creemos que eso nos está pues fortaleciendo. Entonces, bueno, como tenemos aquí a la compañera de Ali Somos Todas, queríamos ver si nos explicaba un poquito de qué se trata, sí, básicamente de qué se trata esta colectiva. Sabemos por qué surgió, ¿no? Que fue pues por la desaparición de una compañera, por eso lleva ese nombre, Ali Somos Todas. Pero bueno, pues que cuáles han sido las acciones, cómo ven, cómo sienten.
Sí, pues justo hoy lo que estaba pensando, de repente pues sí, ¿no? Pega bien feo este día, ¿no? Todo lo que pasó, de que era su cumpleaños, tendría 26 años, pega duro, ¿no? O sea, como que yo tengo ganas de llorar todo el tiempo, cada dos horas creo que no puedo evitar llorar, ¿no? Y de repente sí, estaba comentando ahí, Belén, ¿no? Por el chat de que qué feo todo, ¿no? Uh-huh. Que y sí, es horrible, ¿no? Y claro, si yo creo que si nos quedábamos así nada más viendo, pues creo que yo y muchas ahí viviríamos deprimidas, ¿no? Todo el tiempo. O sea, creo que toda la, como la lucha y todo empezó para no, pues para poder seguir viviendo, ¿no? Uh-huh. Porque después de ese, ahora lo veo así, ¿no? Después de un mensaje así y después de pues una pérdida así también es horrible, ¿no? Entonces como creo que fue como, todo fue como muy espontáneo, ¿no? Realmente, o sea, creo que la colectiva realmente se definió hace, no sé, bueno, hablaría por mí, ¿no? Como yo lo veo, pero yo creo que se definió hace poco realmente, ¿no? O sea, al principio en realidad fue una unión de esfuerzos, ¿no? Espontáneo y una organización espontánea de todas las feministas solidarias, ¿no? Que acudieron al llamado de no puede ser, ¿no? O sea, como que también creo que cuando pasó lo de Ali, como, bueno, ella había participado en una acción directa, ¿no? Que habíamos estado por ahí, ¿no? Y ella, pues apenas nos estábamos ahí como educando en el, o aprendiendo del feminismo, ¿no? De una manera muy, pues así de leer, nomás, ¿no? Y estábamos en eso, o sea, no, o sea, de unas amigas, ¿no? Nomás ahí.
Como un círculo, ¿no?
Era un círculo de seminarios, un círculo de lecturas feministas, ¿no? Pues muy tranquilo, ¿no? O sea, como en parte de nuestros temas, ¿no? Que para la universidad y así poco a poco, ¿no? Ahí pues aprendiendo, ¿no? O sea, llevábamos 2-3 años, ¿no? O sea, y pues habíamos ido viendo juntas y viendo nuestras relaciones de pareja, ¿no? Viendo las que estaban mal, como pensando, y de repente ocurrió eso. Entonces fue muy duro porque era como, claro, ¿no? O sea, asesinan, o sea, seguro si llegan a matar a una mujer es porque, seguro hubo golpes antes y, no sé, otro contexto, ¿no? Nunca habíamos pensado que mataran a una mujer que es feminista o que está aprendiendo, o sea, que está estudiando, bueno, que está transformándose, ¿no? Uh-huh. Que está luchando en contra de, que está tomando esa conciencia, ¿no? De mujer.
Sí.
Y entonces, bueno, cuando pasó eso, pues fue realidad, empezaron a haber irregularidades en el juicio y entonces pues lo primero fue como, tenemos que pues que buscar justicia, ¿no? Buscar justicia y buscar a todas las personas que quisiera, ¿no? Entonces realmente fue ahí cuando se empezaron a planear como las primeras acciones que se plantearon en, pues, como en reuniones muy amplias, ¿no? Donde llegaron todas las mujeres feministas solidarias de diferentes partes y ahí se empezaron a planear como varias acciones directas, ¿no? Se decidió como, en esos lugares se decidió pues ir a las calles, ¿no? Y hacer lo que cada una sabía hacer, desde donde lo sabía hacer, se hizo teatro callejero, ¿no? Se empezó con todo lo del Wendo, ¿no? La autodefensa. Todo eso, y creo que poco a poco pues se fueron como articulando esos esfuerzos, ¿no? Y esa creatividad y esa experiencia que tenían las mujeres solidarias feministas, ¿no? De diferentes partes. Y pues como que fue muy, pues fue una lucha como de un año realmente, ¿no? De estar ahí constantemente vigilando el caso, ¿no? Y tratando de hacer acciones.
¿Y cómo han sido estas acciones?
Pues sí, o sea, pues...
Así, ¿no? Para que aprendamos todas, ¿no? O sea, sí, yo... Bueno, yo puedo explicar alguna que por ahí me he topado, ¿no? Yo recuerdo una acción, la primera acción después del feminicidio de Ali, que fue, no sé, fue muy importante para mí. Me pareció que se hizo muy bien porque se tomó el Zócalo capitalino, ¿no? Entonces, pues era un lugar, es un lugar donde además había como algo, entonces había un montón de gente, aparte de los plantones, siempre había alguna feria del libro, ¿qué? Y se consiguió llegar a la gente, ¿no? Por esta creatividad, ¿no? Que creo que caracteriza siempre al movimiento feminista, sí. Que es como, pues se consiguió llegar por medio de teatro callejero, ¿no? Por medio de algunos fanzines muy claritos, ¿no? Que además iban dirigidos, unos iban dirigidos para los hombres, ¿no? Con la foto así de Chuck Norris, no sé qué salía en la portada, y otro para las mujeres, ¿no? También con una serie de preguntas de, ¿estás sufriendo violencia? ¿Esto es violencia? ¿Sabes que esto es violencia? Entonces como que sentía que a algunas mujeres les caía el 20 así, ¿no? Decían así, pues es que sí, ¿no? Yo estoy sufriendo esto a diario. Y también se hizo algo de interacción, ¿no? Se hizo un mural donde las mujeres podían tachar en qué situaciones habían vivido, ¿no? Como, bueno, por ahí dejo esta, no sé qué más, en qué más ha trabajado Ali Somos Todas, qué acciones ha hecho. ¿Alguna más si nos puedes contar así bajito?
Pues sí, eso fue como la primera, ¿no? En realidad fue como ahí la, pues una acción que salió, que fue planificada y que salió entre todas, ¿no? Realmente Ali Somos Todas en ese momento no era más que un correo, ¿no? O sea, era como una
éramos manera, todas, ¿no?
Éramos todas, claro, una comunicación, porque pues el nombre era como, o sea, el lema de feminista, ¿no? Si tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Y en este caso era, le pasó a Ali y nos pasó a todas, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea, si tú agredes a una mujer, pues nos agredes a todas. Y, bueno, pues después, yo creo que esa primera acción así espontánea fue muy buena y luego como que siempre, pues igual, ¿no? En articulación con otras, recogiendo la experiencia y participando. Con otras fuimos... a lo mejor como encaminando, ¿no? Y tratando de darle más sentido, como más sentido, o tratar de ser como más, quizá como más puntuales, ¿no? Por ejemplo, la acción de Xochimilco con la que empezó el programa, ¿no? Fue como pensada, como en el sentido de que igual en una plaza pública pasan mucho, o sea, pasan todo, o sea, pasa todo, hay plantones, todo el mundo grita, no sé qué, ¿no? Como que es un lugar súper obvio que pasa algo así, ¿no? Cambio como que de repente la idea fue como buscar lugares que no fueran tan obvios de manifestación, ¿no? Y que tuvieran nada más como un sentido. Entonces, pues pensábamos justo en ir a la plaza de Xochimilco, porque tanto Ali como Morgan eran de Xochimilco, ¿no? Y y hacer como una, a los 9 meses, ¿no? Hacer como una especie de parir una lucha, ¿no? Eran 9 meses de que había pasado lo de Ali, entonces era como que llevábamos 9 meses luchando, ¿no? Entonces estábamos pariendo y que la acción era que estábamos, era como un performance, ¿no? De que estábamos pariendo a cada mujer que había sido asesinada. En esa ocasión se acercaron, bueno, pasaron familiares de Morgan, ¿no? Y escucharon eso, se enojaron, reclamaron todo. también pasaron, pues que era una comunidad, como sea, sigue siendo una comunidad de Xochimilco, ¿no? Entonces pasaron vecinas y allí, ¿no? Que no sabían, por ejemplo, ¿no? Una, dos, tres compañeras de la secundaria, me parece, que no sabían lo que había pasado con Ali y se enteraron, ¿no? Entonces, era como tratar de ir a lo mejor como más focalizado, como más centrado, ¿no?
Ajá.
Y, bueno, la otra acción que hicimos también el año pasado fue el aniversario, ¿no? Uh-huh. Que era como pues justo un año de lucha y era el cumpleaños de Ali y justo ese día, al siguiente día de esa acción salió la sentencia, ¿no? Justo salió como la sentencia, entonces como que fue como un ciclo que se cerró, ¿no? Durante un año hicimos creo como alrededor de 7 u 8 acciones, ¿no? Directas en la calle, que fueron planeadas pues entre muchísimas, ¿no? Realmente, o sea, como que poco a poco fuimos o logramos hacer como una ahí, en realidad más una coordinación, ¿no?
Uh-huh. Y aparte mucho trabajo interno, ¿no? También, o sea, como trabajo en las calles y además trabajo interno,
sí,
¿no? O sea, es una colectiva,
claro,
que se reúne casi semanalmente, ¿no? Desde hace 2 años, pues.
Sí, pues cada sábado ahí nos reunimos y bueno, también empezamos a hacer sobre todo un trabajo también interno, ¿no? Como de tratar de revisar nuestra propia historia de violencia, ¿no? De poder identificarla y poder, de alguna manera sanarla, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que como que planeábamos las acciones con esa, como esa urgencia, ¿no? Ese miedo de, no, tenemos que salir, tenemos que gritar y tenemos que hacer y no sé qué. También tratamos ahí como de equilibrarlo, ¿no? Y también empezar como a ver hacia adentro, ¿no? Y, claro, todas teníamos muchísimas historias de violencia, ¿no? Porque también como que esta idea de que, bueno, ya eres, yo hoy me declaro feminista y ya, ¿no? Me libro de ser machista, o sea, del machismo, ¿no? De todo mal, pues no, ¿no? Entonces hicimos muchas reuniones hablando sobre nuestras vidas, ¿no?
De autorrevisión.
De autorrevisión, ¿no? De otras feministas más grandes con mucha experiencia también, ¿no? Contando sus, o sea, empezaron pues abriéndose y contando como todas las experiencias que habían tenido en su vida, ¿no? Aún siendo feministas se habían enrolado en relaciones violentas, porque no es como que te puedas vacunar, ¿no? Yo creo que más bien es como una lucha ahí constante. Entonces, como que esa parte también fue muy, como muy importante, ¿no?
Sí, me imagino esa parte que dices de, ya soy feminista, ya está, ¿no? Ya estoy por encima del bien y del mal. Y otra también es, ya estoy en un grupo trabajando estos feminicidios, ¿no? Y ya me puse mi caparazón de hierro, ya nada me afecta, ¿no? O sea, como que también está esa parte de buscar herramientas para una no desmoronarse, ¿no? Porque pues es un tema muy difícil, cualquier tema que toca la represión, ¿no? Cualquier defensa de represión, de derechos humanos, de lo que sea que haya violencia, pues implica también un trabajo de autocuidado también de una misma y del grupo, ¿no? Porque son temas que merman mucho pues la salud física y mental, ¿no? Entonces, pues me imagino que Alice hemos todas ha ido por ahí, por esos dos caminos.
Pues sí, y sí, yo, o muchas, ¿no? Incluso ahí hablando con las chicas, ¿no? Dicen que todas sentimos miedo cuando estamos en la cocina con un hombre, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo cuchillos en mi casa.
Sí, pues son estrategias
¿no? Ajá. O sea, me dan un montón de miedo y no más, ¿no? Y claro, yo no, o sea, aunque sea feminista, aunque esté en una colectiva que luche contra los feminicidios, yo no descarto que mi pareja me pueda matar porque es hombre, ¿no? O sea, no, ni que yo, ni descarto que pueda yo enrolarme en una relación violenta, ¿no? O con otra mujer, o sea, como que no, es que no estamos del otro lado, ¿no? O sea, no estamos salvadas. Entonces, ¿cómo es también estar ahí luchando, ¿no? Y bueno, sobre las acciones creo que las fuimos cada vez como focalizando más, ¿no? Ahora, la última acción que hicimos así más grande, ¿no? Bueno, en realidad fue la última, fue el año pasado, justo en esta fecha, ¿no? Y fue celebrar el cumpleaños de Ali en el departamento donde Morgan la asesinó, ¿no? Y también fue como con un sentido de psicomagia, ¿no? A ver, como ¿cómo una es? Como una acción de psicomagia de poder curarnos, de poder curar, ¿no? De sanación, ajá, como una acción de sanación hacia adentro, ¿no? Hacia las personas, hacia todos los amigos. Por ejemplo, yo me quedé, yo creo, con... ¡Wow! Siento la culpa, ¿no? O sea, irracionalmente, pero la siento. ¿Por qué no fui a su cumpleaños, no? Si hubiera ido a su cumpleaños, a lo mejor algo habría pasado, ¿no? Mucha gente se quedó con eso, ¿no? Y ver ese lugar, ese espacio, y también hacer un ritual de ¿cómo se llama? Como de transición, ¿no? Pensando que el espíritu de Ali, y decían ahí en el edificio, ¿no? Que pues, escuchaban cosas, que no sé qué, también como de decirle, no estás sola, ¿no? O sea, en ese momento en el que tú te que moriste, que sufriste mucho, ¿no? Ahora como regresar un año, en ese mismo momento decirte ahí, no estás sola, ¿no? Uh-huh. O sea, no estás sola, aquí estamos contigo y para que, o sea, ya descansa, ¿no? Porque sí que estaba... Sí que estaba fuerte ahí la...
Estaba intenso, sí.
Estaba intenso.
Y pues sí tuvo un montón de amigos, de amigas y de compañeras que se solidarizaron también.
Que se solidarizaron,
sin,
¿no? Y...
Sin haberla conocido, ¿no? Que...
Claro. Sí, pues sí, justo, ¿no?
Pues sí, eso es la más o menos un poquito de lo que podemos decir de la trayectoria de Alice Somos Todas, que es como un referente de colectiva en la lucha contra los feminicidios. Y entonces, pues sí, se agradece, ¿no? El ímpetu que tienen, ¿no? Y que tras dos años, pues sigan con esto. Y ahorita les vamos a dejar con precisamente una carta que se le escribió a Ali desde esta colectiva, y se le escribió para su aniversario, de hecho, el año pasado. Entonces se la dejamos y ya regresamos para el último bloque ya.
Carta abierta a Ali de Siré Cuevas Castrejón. Desde que Osvaldo Aristóteles Morgan Colón acabó con tu vida de 26 puñaladas el 20 de septiembre de 2009, se han ido sucediendo diversos acontecimientos. Por ejemplo, no pudimos controlar que los periódicos sensacionalistas publicaran, como suelen hacer, la foto de tu cuerpo inerme en el suelo, mientras que sus crónicas sobre el hecho usaron titulares donde no hacían sino menospreciar la violencia feminicida. Hemos tenido en cuenta que esos periódicos naturalizan la violencia, desprecian a sus lectores y revictimizan a las asesinadas. En tu velorio y entierro estuvieron presentes tu familia y tus amigas y amigos. La Coordinación de Letras Clásicas de la UNAM, donde estudiabas, publicó una esquela en su página de internet. Y algunas de tus amigas decidimos que no queríamos guardar silencio ante la violencia de tu muerte, ante tu asesinato, ante la forma tan cruel con la que te arrebataron la vida. Además, vimos la necesidad de llamar feminicidio a tu asesinato. Para el 2 de octubre, durante la manifestación que recuerda la intervención militar y asesina en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, estuvimos con la foto de tu rostro, cuyo amable gesto queremos siempre recordar, y denunciamos tu asesinato bajo las consignas «El amor no mata» y «El príncipe azul no existe, el macho violento sí». A nuestro pequeño contingente se fueron sumando varias compañeras y algunos compañeros, todos quienes, aunque no te conocieron, al saber cómo perdiste la vida, se solidarizaron de inmediato. De hecho, esa ha sido una constante desde que decidimos salir a denunciar tu asesinato. Sin conocerte, muchas personas han hecho la causa de tu muerte un signo de lucha contra el feminicidio. Nos constituimos como colectiva y le dimos el nombre de Ali Somos Todas porque sentimos cómo cualquiera de nosotras puede ser víctima de la violencia feminicida. Desde entonces, hemos seguido con las acciones, siempre con la idea de renacer contigo contra la violencia hacia las mujeres. Tu nombre da nombre a nuestra colectiva porque representa también a todas aquellas que han muerto bajo las mismas circunstancias. Hasta el día de hoy, la colectiva que lleva tu nombre se ha dedicado a denunciar las veces que ha sido necesario, que la causa penal abierta contra tu asesino se lleva pegada a derecho y se reconozca que actuó por odio contra tu libertad de elección, contra tu autonomía, y por eso cometió, con saña y crueldad, un feminicidio. Por desgracia, el hermano de tu asesino, de cuya hija fuiste madrina, Humberto Morgan, quien fue diputado en la Asamblea Legislativa,
Ha tenido muchos intentos de denostarte, de pretender que su hermano te atacó en defensa propia, de usar su posición de funcionario público para mentir, desmerecer, atacar, marchar tu imagen. No hemos permitido que eso siga sucediendo y hemos denunciado cuántas irregularidades hemos detectado o las que tu hermano Eric nos ha informado. Por desgracia, ese gran apoyo que hemos recibido de otras, de otros, no ha sido igual de la institución donde estudiabas. Hasta el día de hoy, las instancias de la UNAM a las que hemos recurrido han guardado silencio ante tu feminicidio. Igualmente, tus compañeras y compañeros de la UNAM, no todos, han guardado silencio también, sin ser conscientes de que el silencio es cómplice del asesinato. De la misma manera, los abogados que llevan la defensa de tu asesino y otras tantas personas cuestionaron tu vida llena de libertad y sentido pleno de autonomía. Ahora estamos esperando la resolución del juicio, la sentencia. Pero independientemente de lo que decida el juez, nuestra lucha contra la violencia hacia las mujeres, por la visibilización y desnaturalización de esa violencia, es lo más importante. Hemos aprendido contigo, de ti, que nuestra lucha, la lucha contra los feminicidios, no debe seguir las lógicas del poder patriarcal y las lógicas de los procesos judiciales que empantanan y denostan a las mujeres asesinadas por odio. Sabemos que para estar contigo, con todas las demás, debemos mencionarlas, gritar sus nombres, denunciar a sus asesinos y así renacer contigo, que renazcas en nosotras para seguir nuestro camino de lucha juntas. Que tu asesinato sirva para visibilizar cómo las mujeres mueren por odio a manos de sus parejas o exparejas, como es tu caso, y cómo los feminicidas encuentran cobijo en toda la estructura social. Que sirva para denunciar la naturalización de esa violencia y crear conciencia entre las mujeres de esta realidad, y así poder formar con ellas redes de apoyo y cuidado mutuo y distintos y permanentes mecanismos de denuncia. El día 19 de septiembre de 2010, el día que cumples 25 primaveras, como tú misma dirías, estaremos para celebrar tu existencia, para recordarte haciéndote presente, expresar nuestra indignación ante los hechos y romper con el silencio histórico, aquel que reproduce la lógica patriarcal y castiga a las mujeres que reivindican cotidianamente su libertad, que dicen que no. Estamos aquí para decirte que no te olvidamos, que no estás sola, que tu memoria ha impulsado una lucha por la justicia. La justicia desde ti, para nosotras, va mucho más allá de la sentencia contra tu asesino y significa la autonomía diaria de nuestros cuerpos y destinos, contra las puñaladas como respuesta. Para ello, tu memoria es nuestra mayor fuerza, la hazaña de libertad que nos acompaña. Seguiremos gritando contigo, con las demás, para que dejen de asfixiarnos. Con memorioso amor, tus amigas, hermanas, compañeras de la colectiva, Ali Somos Todas.
Saldrá la luz cuando lo oscuro pinte negro y en un inmenso amorece. Desde mi fin veré la plaza. Furia, furia, furia que devasta. Furia, furia, furia de crecer que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser.
furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser, furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser.
Pues aquí volvemos ya casi para cerrar el programa de hoy. Tenemos muchísimas cosas más que decir, pero ya se nos echó el tiempo encima. No queremos esto irnos sin recordar los feminicidios y la resistencia que se lleva también en el Estado de México. Un estado que, pues un estado feminicida con un gobernador feminicida. Y teníamos por ahí cositas preparadas, una entrevista que hicimos a una compañera, pero pues ya no va a poder ser, pero para otras se las prometemos. Y pues recordar a tantas compañeras, ¿no? Recordar a Sally Grace, una compañera estadounidense asesinada por un feminicida, también un artesano de la Ciudad de México, asesinada en San José del Pacífico en 2008. Ella era una mujer que se salió totalmente de la norma, ¿no? Una activista por los derechos humanos, por los derechos de los animales, que trabajaba en un montón de organizaciones. Estuvo pues intensamente en la lucha que se llevó de resistencia en Oaxaca en 2006 y pues en un montón de organizaciones, digo, ¿no? De Food No Bombs y pues así. De recordar a Susana Chávez también, otra compañera que se salió totalmente de la norma y que fue asesinada precisamente por la causa contra la que luchaba, ¿no? Contra la violencia machista. Ella era pues también poetisa y activista, ¿no? Estaba encabezando las marchas que se llevaban ahí en Ciudad Juárez, en su ciudad. Recordamos a Marisela Escobedo, pues también muy significativo, ¿no? Como ella fue asesinada frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua cuando decidió hacer un plantón, instalarse ahí en esa plaza porque la justicia no la amparaba. Su hija Rubí fue asesinada hacía como 2 años, año y medio, en agosto de 2008. Fue asesinada por su novio y la justicia pues pasó completamente. Por eso reiteramos que el feminicidio es un crimen de Estado, precisamente por eso, por lo que hablábamos antes. La justicia no hizo nada por Rubí, nada por Marisela, y lo que consiguieron es que Marisela acabara pues asesinada, ¿no? También. Y pues no sé, recordamos a tantas.
Sí, sí, pues siempre. Es que no acabaríamos. Y es horrible, ¿no? Bueno, otras cosas que se me olvidó comentar de la colectiva es que también nos planteamos como empezar a acompañar a algunos procesos, ¿no? Como fue el caso de Paulette, también una chavita de 16 años del Estado de México, también fue asesinada por su novio brutalmente, ¿no?
Uh-huh, sí.
La asfixió con plástico. Uh-huh. Y bueno, acompañamos hasta donde pudimos, ¿no? Bueno, como sobre todo a las porque era conocida, ¿no? Más o menos.
Uh-huh.
Entonces, como sobre todo como a la familia, ¿no?
Son procesos muy duros, ¿no?
Uh-huh. Son procesos muy duros y como debe animarlos a denunciar y más o menos ahí mediar entre abogados y las personas, ¿no? Que bueno, finalmente ahí fue el caso de Paulette, fue bastante rápido y salió bastante bien, ¿no?
Uh-huh.
Y fue algo.
Y bueno, pues no sé, nombraríamos a muchas. Los nombres que decimos son de compañeras que han estado con nosotros, de mujeres que han sido asesinadas, pero pues en sus nombres están todas, ¿no? Todas las que han sido víctimas de este sistema patriarcal y asesinadas por hombres feminicidas, porque no crean, ¿no?, que solo nos acordamos de ellas. En realidad, parte de este ejercicio, de este programa, de nuestra lucha es intentar hacer real, si tocan a una, nos tocan a todas, y pues esperemos que dejen de tocarnos, porque vamos a seguir luchando, ¿no? Y alzando la voz. También, pues, un saludo a todas las compas que están ahí luchando en el Estado de México, porque, pues, en Cuautitlán y en muchos otros municipios del Estado de México la cosa está muy dura. Y hay mujeres que están empezando a organizarse, ¿no? También porque les ha tocado de cerca. Y, pues, aquí las saludamos y, pues, todo el apoyo, ¿no?
Uh-huh. Y, bueno, pues, en todo esto queríamos recordar también a dos mujeres que fueron víctimas de feminicidio hace apenas dos semanas. Y pues les vamos a leer una crónica de una compañera feminista también, de Francesca. Entonces, pues dice así, dice: mujeres tenían que ser mojadas por la lluvia, desnudas, con un cordón amarillo alrededor del cuello, asesinadas. Dos periodistas mujeres, voces públicas, molestas al sistema. Marcela Ayarse, fundadora de la revista Contralínea, y Rocío González Trápaga, reportera independiente. Salieron por la noche de las oficinas de Contralínea, quedaron de verse en Metro Valderas. Las periodistas no tienen horarios, pero a veces logran verse con una amiga, ir juntas a una reunión. Las periodistas trabajan a cualquier hora, pero el 31 de agosto eran las 9:30 de la noche cuando Marcela Ayarse salió de Contralínea para encontrarse con su amiga. Nunca llegaron a descansar, a divertirse, a ver a sus familias, a saludar a sus amigos, a besar a la persona amada, a preparar la cena, a tomarse una cerveza. Fueron secuestradas. Las cámaras de videovigilancia del centro de la Ciudad de México no registraron ni dónde ni cuándo. Fueron torturadas de miedo. Aparentemente no había marcadas de golpe en sus cuerpos. Fueron desnudadas, ahogadas, aterradas, asesinadas. Feminicidio, por supuesto. Un delito que en la Ciudad de México se castiga con 60 años de cárcel. Cuando encuentran a los hombres que lo cometieron, es decir, cuando lo investigan. Feminicidio, un delito que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le viene rápido a la boca, después de que por años las feministas exigieron que se tipificara el asesinato de mujeres por ser mujeres. Un delito común e impune. Feminicidio de dos periodistas, asesinato de voces críticas de mujeres, asesinato de la crítica pública llevada a cabo por dos mujeres. Como todo feminicidio, es un mensaje público. Cuidado, mujeres, cuidado, periodistas, que no están seguras, nadie está ya seguro. Esos dos cuerpos abandonados en un jardín del barrio Bravo, icónico de la Ciudad Grande, son un atroz mensaje de muerte para todas y todos. Silencio, no digan nada. No reclamen, no denuncien, no hay lugares seguros. Contralínea acaba de publicar que en los últimos 5 años la desaparición de mujeres en México se ha incrementado en un 900%. 1,000 mujeres y niñas han desaparecido, en efecto, pero hay un solo consignado. Ha publicado investigaciones de fondo sobre la pésima escuela mexicana y la exclusión de hecho de que son víctimas las y los estudiantes que intentan superar el examen de ingreso a las universidades públicas, sobre feminicidio y corrupción, sobre racismo, narcotráfico y casinos y persecución a los sindicatos independientes y... Hace poco más de un año, las oficinas de Contralínea en el Centro Histórico de la Ciudad de México fueron saqueadas por desconocidos que se llevaron computadoras, memorias y material contable. Pero debían ser mujeres las asesinadas, las despojadas de vida, las mostradas muertas en un jardín de Iztapalapa. Mujeres porque sus cuerpos aúllan impunidad. La prueba del castigo y el aviso. Cállense, censúrense. Las periodistas, reporteras, analistas sufren agresiones, amenazas, intimidaciones, intentos de corrupción y muerte como sus compañeros hombres. México es el país más violento y peligroso de Occidente contra las periodistas, rebasando los 8 asesinatos al año, 74 el año 2000. Pero la Ciudad de México, especie de oasis en un país hundido en una violencia sangrienta y sin explicaciones, no vivía un hecho parecido desde el asesinato de Manuel Buendía en 1984. Al hombre lo mataron a tiros frente a sus oficinas, un periodista importante, una tarde de lluvia, el tráfico detenido en la avenida Insurgentes. Luego, los intentos de hacer creer que fue un delito pasional. A las dos mujeres las desaparecieron, las desnudaron, expusieron sus cadáveres. Feminicidio, sí, tiene todas sus características, pero feminicidio de dos periodistas, dos mujeres con nombre y apellido, con un rostro público.
Mm. Bueno, pues ahí está el escrito y las reflexiones de la compañera Francesca Gargalo. Y bueno, pues también queríamos nombrarlas, ¿no? Nombrar a estas compañeras pues que estaban participando también activamente, alzando su voz y su investigación y todo su trabajo, metiendo el cuerpo, ¿no? Porque inevitablemente en estas cosas pues tenemos que meter el cuerpo, porque no hay otra manera de seguir luchando. Y bueno, pues no sé, este programa es un homenaje a Ali Cuevas y a todas las mujeres que han sido asesinadas por a manos de hombres, por avalados por ese sistema, ¿no? Por el Estado feminicida, por la sociedad que con el silencio invisibiliza, que con el silencio también pues es cómplice, ¿no? Y qué decirles, que pues que nosotras seguimos luchando, que no, que es duro, que muchas veces nos deprimimos, pero pues que aquí seguimos y somos muchas, que lo sepan.
Yo ya para despedirnos de, pues agradecerles acá a las super brujas mágicas, conocerlas y todo, y bueno, a todas las compañeras que están siguiéndonos en la línea, bueno, en internet.
Uh-huh. Y por FM también.
Y por FM, sí. Uh-huh. Y pues decirle que muchas gracias. Y sobre todo, no sé, eso, ¿no? De algo tan oscuro. O sea, creo que hay la magia de la brujería, ¿no? Pero la magia está que algo tan oscuro se haya convertido en algo tan luminoso, ¿no? Y que haya traído como tanta cosa tan, tan chida y tanta solidaridad y conocernos entre todas. O sea, eso es como algo bien mágico finalmente, ¿no? De que algo tan terrible pueda surgir la luz, ¿no? De algo tan oscuro. Y pues decirle a la banda de allá afuera, a las mujeres que están caminando por ahí, a las acecheras que están acá caminando, ¿no? Que el príncipe azul no existe, que el macho violento sí, que es más probable que se lo encuentren, ¿no? Y que pues que el amor no mata, ¿no? Y que el amor no tiene que ver nada con violencia, no tiene nada que ver con insultos, ¿no? Y que al primer grito corran, porque sí matan. O sea, sí matan, patadan a la espinilla, y que pues la autodefensa es la manera ahí de estar seguras, y que huyan si pueden, ¿no? No que huyan, ¿no? Que tengan cuidado, que estén bien alertas, ¿no? Que sí, ese es su novio, ese que dice que las ama y que no puede vivir sin ustedes, esa es la primera señal, ¿no? Que aguas con la posesividad, porque es el inicio de toda violencia, ¿no? Uh-huh. Y pues que se cuiden mucho y pues muchos saludos y muchas gracias a ustedes. Y esa y la canción última pues va dedicada para Lee, donde quiera que esté viajando en el universo.
Bueno, es que estuvo intenso el programa de hoy, todos nos quedamos así como pues vamos a adelantar algo. Creemos bastante posible el martes que viene, por una vez en la vida, sabemos de qué vamos a hablar en la semana que viene, si nada cambia. Vamos a tener aquí a dos compañeros que en algún momento en su vida, o siguen ahorita mismo, trabajando sus masculinidades, por eso creemos importante de repente traerlos aquí, ¿no? A hombres. Y pues que vean, que nos expliquen su panorama, ¿no? Que nos expliquen el por qué han decidido trabajar esto, cuáles son sus privilegios y pues por aquí vamos a tener este tema, pues. Y pues sí, como decía la compañera, la última canción va a ser una canción dedicada a Lee. Y antes de esa canción les dejamos con un poema de Karina Vergara que viene al tema, y que se llama Tan Insuficiente. Esperemos que les guste. Nos escuchamos el martes que viene, ya saben, todos los martes de 5 a 7, la hora de las brujas, de Ser Regeneración Radio. En algún momento del día de los jueves nos pueden escuchar por La Que Huelga Radio también. Y recordar, si alguna quiere contactar con Ali Somos Todas, pues el correo es alisomostodas@gmail, y por ahí cualquier cosa de interés, ahí las encuentran. Que tengan buena tarde.
Tan insuficiente. Esta es mi furia, color verde ocre, amarga. Esta es mi rabia que punza inclemente, que se ofende contra estas letras indignas, palabras torpes para nombrarlas, porque Dua era muy joven y estaba sola. Eran 40, 50 hombres que la rodearon, la golpearon, arrancaron su ropa, lanzaron rocas a su rostro. Porque cuando dejó de respirar, ellos gritaron triunfantes. Grabaron en video, con teléfono celular, el hilillo de sangre que corría sobre el pavimento. Porque Sally era una viajera, con su andar libre por la tierra, pero ese hombre hirió su cuerpo y detuvo su paso en el tiempo. Porque hace 3 días Sally fue asesinada. Usó un cuchillo contra ella, ese que decía amarla. Porque Iris tenía 7 años cuando se la llevaron. Porque la madre encontró el cuerpecito de su niña en un bote para basura. Esta es mi furia tonta, mi rabia negra, roja, que no basta. Porque somos demasiadas, las cercanas, las que están lejos, las amigas, las cómplices, las que hacen, las que rompen, las compañeras y las que no. Porque es una muerte infame, 3 minutos indignos en el noticiero de hoy, un par de días, la indiferencia, la injusticia absoluta. ¿Quién fuera el aullar resonante en todo espacio acústico? ¿Quién que llame al viento con voz potente a todas las que nos faltan? A Marisela, a Leticia, a Marcia, a Sara. Hasta que nadie pueda negar la escucha. Hasta que nadie pueda continuar viviendo como si nada hubiera ocurrido. ¿Quién fuera el puño que se estrelle contra la roca, poderoso, incansable? ¿Quién que grave, imborrable, a golpe de presente constante, los nombres de Victoria, de Emilia, de Marta, de Jazmín, de Natalia? ¿Quién la fuerza para el combate contra el olvido? ¿Quién el castigo a todos los malditos? Sin embargo, respiro esta furia. Sin embargo, me alimento de esta rabia. Porque este oficio de escribana apenas alcanza para este humilde dar testimonio de la pesadilla cotidiana.